o de expolios nazis, se contactó conmigo para hablar, y es curioso porque el robo del Louvre tiene varias características que salen también en la novela. Es decir, porque lo que aparentemente a los ojos de la gente que no lo conoce puede parecer algo muy excepcional, yo dije desde el primer momento, aunque detengan a los ladrones no aparecerán las joyas. Y es porque en muchas ocasiones este tipo de ladrones, que una cosa es quien ejecuta el robo y otra cosa es quien está detrás del robo, que son figuras...
Que no encarga.
Efectivamente, son figuras distintas, pero normalmente la principal reliquia, la principal joya, lo más valioso, se lo guardan siempre en la recámara para negociar, sobre todo si no hay delito de sangre. Cuando no hay delito de sangre, recuperar una joya es mucho más importante que la cantidad de delito que pueda acaecer al sustractor, al ladrón de la joya. Y esto es un principio básico dentro de los robos de obras de arte, ¿no?
O sea, que esto suele concluir con negociaciones.
Correcto. Sí. Hombre, de hecho, la práctica totalidad, para empezar, el mismo persona que robó la Gioconda, que fue un italiano que trabajaba en el Museo del Louvre y que quería que la obra volviera, tuvo una pena absolutamente mínima, ¿no? Porque, bueno, siempre hay como una... Sí, sobre todo si no hay delitos de sangre, ¿no? Pero bueno, todo este mundo de los robos de arte es fantástico, porque hay muchas obras que no han aparecido, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo dije, tengo que robar el... o vamos a ver si robo el cáliz...
Tengo que robar el cáliz,
me encontré con un problema, y era, digo, bueno, pues vamos a ver cómo lo robo, pero que sea verosímil. Es decir, una cosa es que sea cierto, pero tiene que ser verosímil. Para eso yo me apoyé en amigos que tengo, que son ingenieros informáticos, que son jefes de seguridad, tal y cual, para que no cometiera ninguna barbaridad. Pero claro, la idea era cómo entro, ¿no? Y el cómo entro, yo le di muchísimas vueltas alrededor de la catedral, y como sabes hay una costumbre en las mujeres embarazadas de darle 9 vueltas a la catedral, y yo digo, alguien va a pensar que es que estoy embarazado, tanto darle vueltas a la catedral para ver por dónde entro. Y al final encontré el modo y la el modo de entrar, que fue aprovechando pues unas reformas muy importantes que había, que es lo mismo que ha pasado en el Louvre, con un elevador, lo mismo que ha pasado en el Louvre, y entrando por una ventana, lo mismo que ha pasado en el Louvre.
No me digas que entraste por una ventana.
Bueno, por una especie de ventana, ¿no? Quiero decirte. Pero bueno, para eso hay que leer la novela. Intenté, en la medida de lo posible, que no se cayera en la trampa de cuál es el punto débil en todos los robos. Todos los grandes robos de arte que han habido en el mundo han caído en el mismo fallo, y es el fallo humano. Es decir, siempre hay un fallo humano dentro del robo. Cuando el Museo del Boston, que se robó una serie de cuadros, que es el robo más importante y sin resolver que existe actualmente en el mundo, más de 500 millones de dólares en obras de arte, se hizo haciéndose pasar unos por policía, y el vigilante pues no estaba en sus mejores condiciones y lo engañaron pues hábilmente. Y así prácticamente casi todos los robos, ¿no? De hecho, en la siguiente novela tengo que utilizar alternativas de fallos humanos para que se puedan ocurrir, porque lo que son fallos, digamos, de seguridad, mecánicos, pues no suelen ocurrir. En el Louvre, por poner un ejemplo, pues es que hubiera una escalera, un elevador tan cerca, que sí, no estuvieran bien sujetas las ventanas. El hecho muy habilidoso por parte de los ladrones de entrar en un momento determinado que había público, con lo cual es evidente que los de seguridad prevalece salvar vidas a cuidarlas. Todo siempre al final hay unas connotaciones, y diversos fallos de seguridad que había en el propio museo. Bueno, aquí pues muchas vueltas para poder entrar. Pero bueno, luego a partir de aquí la trama es lo que a mí me interesaba, ¿no? Ver quién está detrás del robo, y sobre todo si el ladrón y el que lo ejecuta, o sea, que ejecuta el robo, quien lo planifica, es la misma persona, ¿no? Y sobre todo, ¿qué intereses ocultos hay detrás de tener la reliquia? ¿Es para venderla? ¿Es para negociar con ella? ¿Es para qué? ¿Para qué se quiere la reliquia?
Porque en general, no te digo lo de este libro, pero en general cuando hay robos en museos, o se roban obras de arte valiosas, reliquias, lo que sea, siempre hay un componente económico de venderlo y ganar dinero, o también se habla mucho del coleccionista privado que, bueno, por su orgullo de tenerlo en su habitación para él solo y que solo él lo puede disfrutar. ¿Esto es cierto?
Esto es cierto. Sí. De hecho, hay robos. Claro, el problema es que solamente podemos hablar de los robos cuando y sabemos qué es lo que ha pasado cuando se han resuelto, pero cuando no se han resuelto no sabemos lo que ha pasado. La tempestad de Rembrandt está robada del Museo de Boston y no se sabe quién la tiene. Claro, al final se ha llegado a pensar que si lo puede tener algún magnate, si lo puede tener alguien por el estilo, pues podría ser. Han habido robos de obras de Caravaggio en Italia que estaban robadas y estaban utilizadas por la mafia, y alguien pensaba que había algún mafioso que era muy amante del arte. No, es que los cuadros tienen tantísimo valor que sirven de moneda de cambio para compra de droga hace unos cuantos años, ¿no? ¿Dónde están las joyas del Louvre?